Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La idea me la dio ayer un colega de COPE en el País Vasco y me pareció un buen argumento, interesante, verás. Tras el fin de ETA, el resurgimiento de Otegi y compañía, la tesis es que lo de los batasunos o como se llamen, se ha convertido en una forma de vida. No es una ideología, no solo un modo de apología del terrorismo, que también. La radicalidad se ha convertido en una forma de vida y se ha exportado al resto de España en diversas franquicias. En el País Vasco, el mundo de Batasuna, que se sigue llamando así. En Cataluña, la CUP o los de Ada Colau. En Madrid o Cádiz, los de Podemos o los anticapitalistas. En Galicia, las Mareas. En Valencia, Compromís. Los denominadores comunes son múltiples y no hay día que no nos desayunemos con alguno. Que si Ada Colau quiere cobrar una tasa a los turistas, porque sí, por ser turistas. Que si echas para atrás a los inversores que representan al capital y se olvidan de que son quienes generan puestos de trabajo. Que si desprecias a las víctimas del terrorismo, sea cual fuere el origen del asesino, etarra o yihadista, incluso comprenden y nos culpan de ese terrorismo. Por no hablar del desconocimiento de la historia, o mejor dicho, de la interpretación sectaria de la historia, que es peor aún. Y si me apuras, el desprecio, común en todos, a la historia reciente. Mira si no lo que dicen de la transición. O los derechos humanos. Les da lo mismo sacar una pancarta de Al-Qaeda en un espectáculo con niños que apoyar a Otegi en su periplo europeo. Los derechos humanos son los suyos, los del resto que nos den. Si les matan, algo habrían hecho. Todo sea por las pequeñas repúblicas y la autodeterminación de los pueblos, eso sí, sus pueblos. Otra característica común de este modo de vida batasuno, podemita o como quieras llamarlo, es que no les importa que el dinero les venga de donde sea. Se hartan de reivindicar la supuesta igualdad de la mujer, faltaría más, pero reciben millones de regímenes machistas como Irán y no pasa nada. Si hay que cubrirse la cabeza con un pañuelo en Vallecas, que se tapen. Pero es que tampoco importa que te paguen los regímenes como Venezuela. ¿Te acuerdas de esa factura de 7 millones de dólares que firmó el propio Hugo Chávez? ¿La hemos visto? Pues da lo mismo. Los venezolanos se mueren de miseria, pero yo me traigo la pasta de Caracas. Y les parece poca. Y llama la atención como los Oteguis han vivido de mi dinero y de mis impuestos, cuando no del dinero de los rescates o de las extorsiones, y como los supuestos profesores de categoría de la Complu han vivido de mis tasas y mis matrículas universitarias, o como Errejón, de becas irregularmente abonadas por la Junta de Andalucía, que, por supuesto, no devuelve. O de mal llamados movimientos obreros y sindicales, con dirigentes que no han dado un palo al agua en su vida, por no hablar de su concepto de libertad de prensa, del control de los medios, eso sí, perfectamente coordinados con el uso de las redes, y es que aquí son unos maestros. El sistema de vida que conocimos años atrás con Batasuna se ha expandido como una moda, aunque también, hay que decirlo, por culpa del resto, ¿eh? Porque la corrupción y la crisis han hecho lo suyo, y en esto, en lo del dinero de las corruptelas, tienen razón. El problema es que no ven la basura nada más que en el ojo ajeno, y eso no vale. No hablamos de política o de modelos económicos, es un modelo de vida que gobierna o cogobierna en un montón de ciudades y comunidades gracias a un PSOE increíble que ahora no sabe cómo salir de esta en la que nos ha metido. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el programa de estabilidad que va a enviar a Bruselas. El plan recoge un crecimiento medio de la economía española del 2,5% hasta 2019, cuando espera llegar a casi los 20 millones de empleos. La nueva senda del déficit conlleva ajustes de 2.000 millones de euros para el Estado, que Montoro desglosaba por ministerios. Joaquín Mizmanos.
Como estaba previsto, Fomento se lleva la peor parte del ajuste, casi 600 millones de euros. Le sigue luego Economía e Industria. El titular de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, se resiste a llamarlo recortes.
Lo que hacemos es, por tanto, una reprogramación interna de los departamentos para reducir nuestro gasto comprometido a realizar. Obviamente los ministerios inversores tienen mayor volumen, mayor reducción.
Montoro deja claro que esa reprogramación interna del presupuesto de los ministerios no toca el gasto social. Pide que ahí no se siga haciendo demagogia.
Bankia ha presentado hoy los resultados del primer trimestre del año y envía un mensaje de tranquilidad a su plantilla a corto plazo. No están previstos recortes. Álvaro Coutelenc.
Aunque esas medidas vendrán determinadas por el entorno económico y de negocio, el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, ha dejado claro que no hay previsto ningún recorte más de plantilla.
Nosotros no contemplamos recortes de plantillas. Recordar que nosotros hemos hecho un plan de reestructuración muy ambicioso en su momento. Lo que sí queremos es seguir mejorando en eficiencia a futuro.
Sobre los rumores de fusión con BMN, Sevilla ha afirmado que no hay ninguna propuesta sobre la mesa, pero que si llega la estudiarán. Bankia ha presentado hoy resultados del primer trimestre. Ha ganado 237 millones de euros, un 3,3% menos por la venta del Citi Bank of Florida y el entorno de tipos de interés bajos.
En la bolsa, un día más, los pobres resultados empresariales están presionando a la baja, Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 2,4% hasta 9.050 puntos. Telefónica se deja más de un 4%. Su beneficio se ha reducido un 57% en el primer trimestre debido a la depreciación de las divisas latinoamericanas. Telefónica ha confirmado el pago de un dividendo de 75 céntimos por acción con cargo a los resultados de este año. Caen también con fuerza las demás empresas que han publicado resultados: IAG, Bankia y Banco Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Eurovisión rectifica, quita la ecurriña de la lista de las banderas prohibidas y pide disculpas. Su inclusión había provocado la indignación de los gobiernos central y vasco. El propio presidente del Congreso, Patxi López, había considerado este hecho intolerable, Ricardo Rodríguez.
El presidente del Congreso ha tildado de intolerable la inclusión de la ecurriña en la lista de insignias prohibidas durante el certamen de Eurovisión.
Absolutamente intolerable e inadmisible que una bandera que representa millones de personas esté en una especie de lista negra con otras banderas que representan precisamente lo que hemos combatido toda la vida.
Tajante, pero López ha eludido llegar al extremo del lehendakari Íñigo Urkullu, que ha reclamado la retirada de nuestro país del festival si no se subsana el error.
En deportes llega otro fin de semana con el título de Liga en juego, pero con la Champions en el horizonte. Luis Munilla.
Mañana vuelven a jugar los tres de cabeza con Atlético y Real Madrid, pensando en que la semana que viene se juegan estar en la final de la Liga de Campeones. En el Madrid, Zidane ha hablado así de Cristiano Ronaldo y de Benzema, lesionados, cuando Miguel Ángel Díaz le ha preguntado por la desconfianza que hay en el vestuario hacia los médicos del club.
La preocupación que yo tengo ahora no meterme en estas cosas. Lo que me importa es el partido mañana. Lo que tengo en mi cabeza es que Karim va a estar a 100% el miércoles y Cristiano 100% el miércoles. Es como estoy positivo, va a pasar eso. Bueno, ojalá.
El Real Madrid se enfrenta mañana a la Real Sociedad, que tiene las bajas de última hora de Íñigo Martínez y de Jonatas, además del sancionado Carlos Vela. En el Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique dará mañana la lista para medirse a un Betis que no se juega nada, y en el Atlético de Madrid se quedan fuera de la lista ante el Rayo Godín y Carrasco. La jornada, recordamos, se abre hoy a las 8:30 con el partido Sporting Eibar, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. En la Fórmula 1, Gran Premio de Rusia, Hamilton ha sido el mejor en los primeros entrenamientos, con Alonso décimo y Sainz un décimo. Y es noticia también la baja de Serena Williams para el Mutua Madrid Open de tenis.
Un minuto desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 17 grados a estas horas en el centro. El fin de semana se presenta estable, con sol en el cielo y temperaturas en torno a los 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy complicado a estas horas en plena operación salida del Puente de Mayo. La M40 presenta problemas entre los túneles del Pardo y Pozuelo, circulando hacia la 6, en Coslada circulando hacia la 3 y a la altura de Hortaleza circulando hacia la 1. También en su enlace con la M12 circulando hacia la 3. En la A6 en Pozuelo, sentido entrada, y en la Roza sentido salida. En la M50 también retenciones en Las Rozas circulando hacia la A6. En la entrada por la A2 en Torrejón por un accidente y en ese mismo punto en sentido salida. Después en su cruce con la M30. En la salida por la 1 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes. En la entrada por esa carretera de Burgos a la altura de la Cuesta de los Dominicos. En la salida de la 3 en Santa Eugenia. En la salida por la 5 en Móstoles y Alcorcón. En la salida por la 42 en Getafe y después a la altura de Parla y mal en la carretera de Andalucía en Pinto.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los programas tienen un momento especial. Si son varios, mejor. Cuando el equipo de la tarde, yo mismo, nos emocionamos mientras contamos una historia o mientras hablamos con alguien, siempre espero que el oyente, que tú, lo hagas con nosotros. Hace solo unos días descubrimos lo que une al fútbol, y en concreto a exfutbolistas, con los enfermos de Alzheimer. La terapia de la reminiscencia se lleva a cabo en pacientes con esta enfermedad o en mayores con algún grado de demencia senil. Se trata de recuperar recuerdos, sensaciones, a veces a través de una foto, a veces a través de una experiencia común o de un ídolo como Iribar. El fútbol es una de ellas. Una pasión para muchos, pero también un hilo perfecto del que ir tirando para llegar a otros recuerdos. De un gol se puede llegar al año en que nació un hijo. De un jugador de una liga se llega a recordar las tardes preparando bocatas en familia para ir a ver el partido con los amigos. Ayer hicimos, recuerda, el programa en Getxo. Así que fue una excusa perfecta para hablar con exjugadores del Athletic de Bilbao que participan en estos talleres en varias residencias, en este caso en Vizcaya. Pero el proyecto se extiende en toda España. Uno de nuestros invitados fue, y es, Juan Mari Zorriqueta, exjugador del Athletic y presidente de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos. El ejemplo que nos puso te dará una idea de lo que hacen.
Uno de los casos aquí del taller que hicimos en Txurdinaga, una persona que le preguntamos cuántas hijas tenía. Tenía una según él. En realidad teníamos la ficha y tenía cuatro. Y dice, hijas, una. Y mira así, dice, zarra, ve la foto y decimos, una persona que no sabe el número de hijas que tiene y sin embargo le ve a zarra y es zarra.
¡Qué maravilla! Tony Ferrón es el terapeuta. Él nos habló de cómo un recuerdo basado en el fútbol abre el grifo a la vida del enfermo.
Es abrir una vía de comunicación con tus propios recuerdos que, por lo que sea, están apagados, y una emoción fuerte abre esa vía. Y claro, eso abre terapéuticamente la puerta a que aparezcan otros recuerdos que son de más calado, ¿no?
El trabajo que realiza la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos, claro, llega a toda España. Bueno, pues ayer, lo que es la magia de la radio, uno de los que estaba escuchando el programa se llama Saturnino Cubero y resulta ser el presidente de la Federación Madrileña de Enfermos de Alzheimer. Saturnino Cubero, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel, buenas tardes.
Estabas escuchando el programa y de repente llamaste a la redacción de COPE, ¿para qué?
Bueno, estaba escuchando el programa como lo escucho todas las tardes y llamé a la redacción de COPE porque me pareció un tema muy importante, muy interesante para terapia para nuestros enfermos de Alzheimer.
¿Conocías este sistema, esta técnica, esta terapia?
Lo conocía de oídas, pero no de la forma que usted lo dio a conocer ayer, que fue muy interesante, muy interesante.
Cuando empezaste a colaborar con una asociación de enfermos en Torrejón, una localidad al este de Madrid, no tenías ningún familiar, ninguna relación directa, como sí tenemos otros, por cierto, con la enfermedad de Saturnino.
No. Yo cuando empecé, a través del antiguo presidente, señor Moreno, que era amigo personal, me dijo que si le podía echar una mano, y como yo ya había estado en otras asociaciones, estuve mucho tiempo en Cáritas, pues le dije que sí, que no tenía ningún inconveniente, que las tardes las tenía prácticamente libre y que, bueno, que me pusiese donde ellos creían que podía hacer algo de provecho
para
estos enfermos.
Saturnino, pasa el tiempo
sí.
Y ahora tu madre tiene Alzheimer.
Sí, las cosas que tiene la vida.
¿Y cómo anda la mujer?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya va a cumplir 90 años ahora.
Joder.
La tenemos en casa con una cuidadora, una señora que hemos dado de alta, que está con ella y está perfectamente. De verdad, estamos encantados de que nos la cuiden y nosotros, pues, por eso, gracias a Dios, estamos un poquito más libres para realizar nuestras funciones cotidianas.
Pues verás, Juan Mari Zorriqueta, una estrella, el exjugador del Athletic de Bilbao, preside esta Federación de Futbolistas Veteranos. Juan Mari Zorriqueta, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cuánto tiempo sin vernos, amigo?
Sí, señor, menos de 24 horas.
¿Has visto qué maravilla es lo de la radio?
Sí, por cierto. No había estado en la radio, no había estado un día, pero dos, bueno, eso era impensable.
Pero lo curioso es, fíjate, vas allí, nos cuentas la historia, nos emocionas a todos, tanto que corre como la pólvora y ya en Madrid esta federación que encabeza Saturnino está intentando copiar el invento y preguntando y qué hacer. Saturnino, Juan Mari, Saturnino, os presento. Pregúntale lo que quieras, Satur.
Buenas tardes, Juan Mari, buenas tardes.
Buenas tardes, Saturnino.
Encantado.
Igualmente.
Muchas gracias por la tarde que nos deportaste ayer, que nos diste. De verdad fue de mucho provecho sobre todo para los que trabajamos en este aspecto. Me parece que hace tiempo, bueno, aparte de Madrid, aparte de... Lo conoce esto toda España, porque yo he transmitido esta mañana un correo electrónico a todas las asociaciones, a la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer, y creo que prácticamente todo el mundo está oyendo esta tarde la radio, todos nuestros compañeros. Entonces, mi gran interés era en saber o contactar con vosotros para ver cómo interactuáis.
¿Esto cómo se hace, Juan Mari?
Bueno, nosotros en principio lo que hicimos es enterarnos de lo que hacían en Escocia, tener nuestro modelo y tratar de mejorarlo. Y entonces estamos en condiciones y disponemos ya de un modelo que en este momento lo estamos aplicando. Y donde hemos hecho, para nosotros lo importante es que donde hemos hecho la terapia con dos entidades que son particulares, pues de alguna manera repiten. Y para nosotros eso, porque yo suelo decir normalmente desde el proyecto, digo que yo no soy imparcial. Yo soy muy parcial y, por lo tanto, a mí no se me puede hacer mucho caso, pero estoy entusiasmado con el proyecto.
Oye, una cosa muy interesante que nos contaba Tony ayer y Ayarza también, el otro futbolista de Athletic, lo que nos contaban es que se ve un cambio en el estado de ánimo de estos enfermos, que eso, para los que tenemos la desgracia de vivirlo de cerca, es fundamental. Sí, ¿cómo se les ilumina los ojos? Eso funciona mejor que cualquier pastilla.
Terrible, terrible. Y además, yo cuando me suelen decir, ya digo, que no soy imparcial, soy muy parcial, pero yo digo, ¿qué tal va esto? Y le digo, no, a mí no me preguntéis, preguntar a los familiares y a los cuidadores. Esos son los que verdaderamente saben lo que está ocurriendo. Y entonces, pues es que ellos son los que nos animan. Esto es una bomba, esto no sé qué. Están dos horas con los temas que estamos tratando sin moverse del asiento. Y entonces eso, en un grupo de 8 o 9 personas, debe de ser algo como extraordinario. Pero nosotros en los talleres en los que hemos estado, en los que seguimos estando, la gente está 2 horas perfectamente sentada y siguiendo el taller.
Qué bueno.
Por lo tanto, consideramos que es bueno, ¿no? Que es muy bueno.
Juan Mari, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros o cómo puede uno indagar sobre vuestro trabajo y vuestra fundación?
No tiene que indagar nada. Nosotros estamos totalmente abiertos. Nosotros, el objetivo nuestro es cuanto mayor número de personas pueden beneficiarse, tratar de hacerlo. Somos una organización muy pequeña, pero ya estamos, de alguna manera, pues tratando de establecer un método que de alguna manera pues la gente pueda llamarnos, ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos hablar perfectamente de cómo podríamos ayudarles a montar lo que en este momento pues estamos comprobando.
Qué maravilla.
O sea que nosotros me parece, yo si con el número de teléfono simplemente que me llamasen a mí yo les pondría en contacto. Fundamentalmente tenemos un elemento coordinador que es Andoni Ayarza.
Claro, el otro futbolista.
Entonces, él por comunicación se pone en contacto con la gente y claro, indudablemente nosotros teníamos que hablar porque nuestros medios son limitados. Entonces, en este momento tenemos ya 8 o 10 talleres que poner en marcha, pero de todas maneras no vamos a dejar a nadie sin que tenga su taller porque estemos desbordados. Haremos lo que sea necesario.
Saturnino, luego mi compañera Elena Grandal, fuera de antena, te pasa el teléfono de esta gente, de Juan Mari, de Ayarza, y os ponéis en contacto. Juan Mari Zorriqueta, amigo, fue un honor y estamos encantados. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias otra vez de nuevo a vosotros, Ángel.
Adiós.
Y Saturnino, suerte.
Muchas gracias por todo.
Vale.
Un saludo.
Vale. Sería bueno.
Saturnino, en casos como el de tu madre o cuando tanta gente que ayudáis como voluntario por la tarde, esto del Alzheimer es verdad que afecta, por supuesto, en primera persona al que lo padece, pero a la gente que está o que estáis, que estamos alrededor, también, ¿eh?
Ángel, yo creo que es mucho más importante, sufre mucho más el cuidador.
Sí, porque ellos al fin y al cabo a lo mejor no se enteran, ¿no?
No, llegando ya en algunos casos, en algunos estadios, pues la verdad que no se entera. Pero el cuidador lo pasa francamente mal. Nosotros tenemos ejemplos de compañeros aquí en Torrejón de Ardoz que han tenido un familiar suyo, tienen un familiar suyo que lleva 20 y tantos años con Alzheimer.
¿Qué te iba a decir? ¿Cuántas asociaciones están federadas? Pues, ¿Cómo se organiza esto en toda España?
En la Federación Madrileña tenemos 14 asociaciones que dependen de la federación. Luego, en todas las comunidades autónomas hay una confederación y luego todas ellas convergen en la confederación. Y a su vez la confederación tiene nexo de unión con Europa y con otros países.
¿Tú has vivido la experiencia de los recuerdos? En este caso hemos hablado del fútbol porque nos llamó tanto la atención cuando ese señor no sabía que tenía cuatro hijas y ve de repente a Zarra y se acuerda de Zarra. Eso es impresionante, pero eso ocurre, ¿verdad? Cuando hablas, sí. Yo, por ejemplo, en el caso de mi madre, mi madre no sabe nada, no recuerda los nombres, no recuerda nada, pero dice que es de Talavera de la Reina. Es alucinante. De su pueblo, amigo. Eso ya no se lo quita nadie.
Sí, mi madre nombra mucho el pueblo donde nació, donde nacimos nosotros también, que es Arjona, un pueblo de Jaén.
Ajá.
Lo que pasa es que mis padres marcharon de allí a Canarias por el trabajo de mi padre, que era funcionario. Pero lo recuerda y prácticamente cuando ve alguna imagen en televisión de una zona más o menos rural, eso siempre dice Arjona, Arjona, Arjona.
Claro, qué bueno.
Y termina repitiendo Arjona, lo dice como 18 o 20 veces, pero claro. Bueno, lo dice.
Eso, recuerda esas fotos.
Tiene un recuerdo y cuando les enseña fotos, sobre todo Ángel, cuando escuchan música. Muy importante.
Hay otra parte de la terapia, importante. Sí. Sí, no a todos les sirve. Pero
no, pero
sí.
Muy importante. Nosotros hemos comprobado por nuestro psicólogo, nuestro terapeuta, que les ayuda muchísimo. Nosotros en Torrejón tenemos un centro de día con capacidad de 50 o 60 personas que nos ha cedido el Ayuntamiento de Torrejón. Entonces, se hacen terapias todos los días. Estamos haciendo terapia mañana y tarde. Incluso comen allí, desayunan.
Seguiremos en contacto, Saturnino, porque nos hizo mucha ilusión que nos llamaran. Nos sentimos, fíjate, permíteme la tontería, nos sentimos útiles cuando cogimos el teléfono y vimos que sirvió todo lo que hicimos ayer. Y estamos encantados de que hayas hablado con Juan Mari y de que os pongáis en marcha, amigo.
Muchas gracias a todos. ¿Me permites un segundo nada más recordar a la gente que estamos en campaña de renta? Que por favor señalen. Que por favor pongan las cruces.
Sí.
Se pueden poner en las dos.
Sí.
Iglesia Católica.
Y no pagas más.
Y no pagan más. Es el 0,7%. Que por favor lo pongan, que es muy importante
sí,
para las asociaciones.
Eso va para
que dependemos de todos.
Claro que sí. Saturnino Cubero,
muchas
amigo.
Gracias.
Lo dicho, gracias.
Un saludo, muy fuerte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hello Titi, en lugar de Hello Kitty.
Sí.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
El tío más friki que te puede tirar a la cara.
No me digas.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¿Qué es tu habilidad?
COPE. Estar informado.
¿Qué se le va a hacer? No sabemos emocionarnos a medias. ¿Y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias. Y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... ¿Te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Mamá, que te quiero. Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí. Este domingo es el Día de la Madre y aún estás a tiempo de decirle de mil y una formas lo mucho que la quieres. ¿A qué esperas? Acércate al Corte Inglés y sorpréndela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Facebook se ha gastado 5 millones de euros en seguridad para el jefe, para Mark Zuckerberg.
Es que nos sale barato ser uno de los hombres más influyentes del mundo.
Es lo que nos pasa.
Además de guardaespaldas, sí, tú esto lo sabes bien, Facebook ha pagado las facturas de los viajes privados, siempre para velar su seguridad, también aviones privados, cámaras de vigilancia y alarmas para proteger la casa de Zuckerberg. Tiene 16 guardaespaldas que trabajan en diferentes turnos para él y para su familia.
Ahora vamos con Rosendo. Antes, en las redes habláis de Batasuna, Otegi, Podemos y su forma de hacer política.
Y se pregunta un oyente que qué diría Pablo Iglesias de Otegi si ETA hubiese terminado con la vida de alguien de su familia. ¿Seguiría siendo un preso político? Juanjo, imposible no estar de acuerdo con tu editorial Expósito. Lo que nos está sucediendo es cada vez más surrealista. Y lo que nos queda se refiere a tu editorial de las 4 de la tarde. Gloria. Todo lo que estamos viviendo, las propuestas, sus nuevas políticas, quieren abrir un tiempo nuevo, pero no se dan cuenta de que vamos a peor. Y Teresa dice que el problema es que muchas de esas fuerzas tienen el apoyo del PSOE.
Rosendo no quiere que levanten una estatua en su honor en Madrid. Tienes de esto, tiene una lectura política muy interesante, ¿eh? ¿Por qué, Nekane?
Sí, mira, te cuento. Ha escrito un comunicado en Facebook en el que dice que hay motivos más importantes para gastar el dinero que en estos momentos que en poner una escultura a un cantante o a un guitarrista. La propuesta va a ser votada en el pleno de la Junta de Carabanchel en Madrid. Y eso sí, Rosendo apunta, no puede oponerse por respeto a quienes sienten ilusión.
Recuerda, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, o en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp. Mensajes de voz al 607 15 0602. Enseguida el tiempo de análisis con Ana Pardo de Vera y con Pablo Iglesias. Ya están aquí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El partido de las 12 en COPE y también en cope.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con
que
las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3 y media de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Pablo,
las ¿qué declaraciones tal? Más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez?
Todo en cope.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El gobierno espera que el paro quede por debajo del 15% en 2019. Lourdes Mate.
Y así se contempla en el Plan de Estabilidad 2016-2019 que va a presentar a Bruselas. Esto supondría una rebaja de casi 2.000 millones de parados, de 2 millones de parados en 3 años. Un plan que también contempla un ajuste de 2.000 millones de euros que afronta especialmente el Ministerio de Fomento. El Gobierno recuerda que no se recorta el gasto social.
El Banco Santander acuerda con los sindicatos un despido máximo de 680 empleados.
330 se producirán en oficinas y el resto en el centro de Boadilla. El ERE incluye bajas voluntarias incentivadas y prejubilaciones con el 80% del sueldo, la única fórmula utilizada más allá del despido colectivo. Los sindicatos muestran su satisfacción por las condiciones y porque las prejubilaciones voluntarias se mantengan como algo esencial y prioritario.
Víctimas del terrorismo piden que declaren los actores que han vuelto a representar la obra de los titiriteros en Madrid.
La OVT ha solicitado a la Audiencia Nacional que llame a declarar al actor Alberto San Juan y a Gloria Muñoz por volver a reproducir la obra por la que dos titiriteros llegaron a ingresar en prisión por enaltecimiento del terrorismo. Durante la actuación se volvió a mostrar un cartel con la leyenda Gora Al-Qaeda.
No hay supervivientes en el accidente de un helicóptero en Noruega.
Así lo aseguran las autoridades noruegas. En el aparato viajaban entre 13 y 15 personas. Se ha estrellado en el mar cerca de la ciudad de Bergen, en la costa oeste del país. El aparato se dirigía a una planta petrolífera.
Y encuentran en Sevilla dos firmas de Cervantes que estaban desaparecidas.
Figuraban en un documento del siglo XVI que ha presentado la universidad y del que ya se conocía su existencia. Las rúbricas se deben a su intervención como testigo en un proceso a favor de su amigo el mesonero y comediante Tomás Gutiérrez de Castro, cuyo ingreso en una cofradía había sido rechazado por no ser considerado persona de suficiente calidad.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, los que cubrís PSOE, ¿tenéis un plus de comemarrones o esto es ya innato?
Y acabamos de empezar.
No, no, ¿qué coño lleváis? 5 años.
No, pero ahora acabamos de empezar ya con lo que en mi opinión va a ser el una especie de, no sé, de desestructuración del partido.
Pero si no,
y
si todavía,
vuelta a empezar.
Si todavía queda.
No, es que el problema es que, bueno, claro, hablamos de un partido centenario, quiero decir. Las cosas se van acabando o empezando a acabar muy despacio.
Ahora concretamos.
Muy despacio.
Ahora concretamos. ¿Qué tal, Pablo Iglesias?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Anda que... Te quejabas tú de lo tuyo.
Sí, no, yo estaba pensando mientras tanto en Bárcenas, en los Gürtel, Rita Barberá, las crisis de Rajoy. Uf.
Pablo Iglesias, para su medio, que es el y media, el más habitual, cubre gobierno, cubre PP. Y Ana Pardo, para público, cubre habitualmente cuestiones relacionadas, todo
sí,
política, Congreso, pero sobre todo PSOE.
Sí, sí,
por lo tanto,
PSOE, conozco bien
lo bueno que
tema.
Tiene son los especialistas. Escuchamos a Susana Díaz. Esta mañana ya no es tan tarantán, o sea, ya es... La guerra mundial.
Y evidentemente yo soy de las que voy a ayudar, voy a colaborar, porque no quiero que Eduardo no esté dentro del Parlamento. Y entonces ahí arrimaremos el hombro, porque creo que es bueno que ganemos las elecciones para este país, es bueno para el PSOE, y además de ganar las elecciones, que contemos con los mejores dentro del Grupo Parlamentario Socialista.
Esto ha sido en declaraciones a los colegas de Radio Cable, al César lo que es del César.
Sí.
¿Cómo cambia el cuento, no?
Bueno, cambia tanto, 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 que Susana Díaz le pidió a Pedro Sánchez, no directamente, sino a través de José Luis Rodríguez Zapatero, y eso lo sé yo de la mejor fuente que lo puedo saber.
A ver,
pidió...
si vas a decir lo de aquel que dijo, fuentes de la familia informaron, sí, mi marido no es un tráfuga.
Eso es, pues no.
Pero...
Le pidió, según esta fuente, le pidió a Zapatero que le pidiera a Madina que se retirara de la candidatura cuando se enfrentó a Pedro Sánchez por la Secretaría General. Pero y Eduardo Madina dijo que ya había llegado al paso, al momento de dar el paso y que ahora no se iba a retirar. Pero claro, la Federación Andaluza le dio todo el apoyo a Pedro Sánchez. Eso es interpretable de diversas maneras, como por ejemplo que Susana Díaz temía a Eduardo Madina porque representaba un ala más a la izquierda del Partido Socialista. Dicho lo cual, ahora Eduardo Madina resulta que es maravilloso, es estupendo y todos apoyamos a Eduardo Madina porque Pedro Sánchez no nos interesa, que es al que apoyábamos previamente. Quiero decir, esto carece de credibilidad completamente.
No, pero eso es lo que demuestra, es lo que has dicho al principio.
Claro, es
la,
que...
No sé si la llamarlo descomposición, pero
descomposición,
lo que
porque
tomate...
además, si la persona que más poder aglutina en este momento con la Federación Andaluza, que es así de clásico, hace esto... Entonces, es que ¿qué podemos esperar del resto?
Pablo.
Yo creo que esto lo que demuestra es que Susana Díaz es el perro del hortelano. que ni come ni deja comer.
Sí, porque si no está come, así, da el paso, ¿no?
Porque no se presenta al Congreso Federal que se había anunciado y podía haber dicho yo me voy a presentar directamente. Ha reiterado muchas veces que bueno, que está ahí, pero nunca ha dicho que se quiera presentar. Tampoco ha dicho expresamente que no le gusta Pedro Sánchez, a pesar de, como lo dice Ana, Pedro Sánchez es secretario general del PSOE gracias a Susana Díez, solamente. Porque sin Susana, Pedro no habría sido secretario general. Entonces, que ahora apoya a Eduardo Madina para que entre en las listas por si hay un mal resultado del PSOE, Pedro Sánchez cae, poder utilizar a Madina como portavoz en el Congreso para luego ser ella la secretaria general, pues yo creo que lo único que demuestra es que Susana Díaz quiere a cualquier persona que no sea el secretario general, sí, porque solo quiere ella ser la secretaria.
Con un matiz, Pablo.
Es que del paso.
Con un matiz. Claro, cuando no dices que Madina entre en las listas. Madina ya entró en las listas. El problema está en que entró el 7... E increíblemente, Madrid se quedó solo con 6 diputados. La movida está en que ahora piensan que pueden no obtener ni 6 diputados, que es la siguiente derivada del problema.
Claro, bueno, según las encuestas, además en Madrid es de los territorios donde están perdiendo poder y presencia a pasos agigantados.
El lío se multiplica.
No solo en las listas al Congreso de los Diputados, sino en poder municipal, poder autonómico, en fin, a los hechos me remito, todo el mundo conoce cómo quedaron en las elecciones municipales y autonómicas. En cualquier caso, yo creo que lo que hablábamos, o sea, Susana Díaz si quiere que se presenta, lleva magando con presentarse, en Andalucía le están diciendo que se ocupe del poder autonómico, se ocupe de la gestión autonómica y deje de marear la perdiz mirando hacia Madrid. A mí me parece que es una persona con potencial político, pues que si se quiere presentar, mucho potencial. Pero no soy yo la única que lo dice.
No, lo dice todo el mundo.
Incluso gente del Partido Popular se lo reconoce, es una persona con potencial. El resultado que fuera a tener a nivel nacional, eso ya lo veríamos. En principio es una persona con potencial y no abundan personas con potencial político en el panorama actual. Eso ya no solo en el Partido Socialista, sino en el panorama actual. Pues preséntate, no estés buscando el momento porque ahora sí, ahora no, ahora y sobre todo pues haciendo un daño interno muy potente porque le estás poniendo zancadillas a todo el que intenta sacar la cabeza.
Oye, ¿vosotros pensáis que aquella operación, hablamos de Susana Díaz, en este caso Madina, aquella operación de Irene Lozano barra la comandante Zaida sirvió para algo? Porque está siendo también espectacular. Hay quien, Fernando Jorge, que mantiene que les quitaron decenas de miles de votos. Yo creo que no tanto, pero bueno.
Yo no creo que les quitaran tanto, pero fue malo.
Aportar tampoco.
Fue malo por las críticas internas y la división interna que suscitó. Eso en primer lugar. Y luego fue mala sobre todo porque ahora vemos 4 meses después que ni siquiera va a ir en las listas Irene Lozano. Entonces, ¿qué clase de fichaje y de incorporación para sumar era esa?
Claro.
Aparecía la leche aquello.
Es que además yo no creo que les restase votos. O quizá les pudo haber restado alguno porque no por ellas mismas, sino porque sustituían a gente que a lo mejor podía haber sumado más.
Que recordemos que fue lo que
por ejemplo,
Madina,
efectivamente.
Y lo que sacó a Mariluz Rodríguez, por ejemplo, de la lista Madrid para que fuera por Guadalajara, que ahora se va a quedar fuera de Guadalajara también. Y yo creo que es una de las mejores dirigentes que tiene el Partido Socialista.
Sí, además muy preparada. ¿Sí?
Mariluz Rodríguez,
laboral,
una experta.
La que fue consejera. Sí, fue consejera en Castilla-La Mancha.
Pero que podría ser ministra de Trabajo perfectamente, incluso a lo mejor ministra de Economía, con buenos conocimientos, una política muy decente y además con conocimientos para saber gestionar, que sí. Es algo que tampoco abunda mucho en el Partido Socialista. Hay gente que hace mucha política, pero luego a la hora de gestionar...
Pues
total,
sí que estamos,
el Partido Socialista está hecho unos zorros.
Y por cerrar el capítulo PSOE, Carme Chacón, ¿por qué da el paso para un lado?
Pues la verdad es que en estos momentos no tengo ni idea.
Llama a tu fuente.
O sea, no
se pone a hablar Pablo y llama en un momento.
Espera, llamo a la fuente esa que todavía no la he podido ver. Pero
porque esa
la
fuente
es que
sabe
curiosidad...
mucho de lo de Carme Chacón. Esa fuente
seguramente,
sabe...
seguramente sepa. Correcto. Seguramente sepa porque están ahí todos, son ya sabes que entre ellos, en fin.
Sí.
Pero bueno, en el Partido Socialista de todas formas no es ajeno la voz de que Carme Chacón es otra política que se quedó con las ganas, varias veces de encabezar el Partido Socialista, de darle una vuelta. Ella está preparada y bueno, las circunstancias tampoco la acompañaron y el hecho de haber sido de haber formado parte del gobierno Zapatero, pues a todos los que estuvieron allí les mermó capacidad, les mermó credibilidad y hubo una cierta criba interna, en el sentido de tú perteneces al gobierno Zapatero, tú ya no vales.
Yo creo que a Carmen Chacón lo que más le mermó fue el congreso que perdió contra Rubalcaba, porque una vez que tú te presentas a un congreso de tu partido y pierdes, ya tu futuro dentro de ese partido al máximo nivel está liquidado. No significa que pudiera hacer una gran labor. Si Pedro Sánchez
aquellas fuera... famosas primarias que fueron un tongazo tremendo, que no hubo ni primaria ni nada.
Si Pedro Sánchez fuera presidente, hubiera sido presidente ahora, por ejemplo, yo creo que Carmen Chacón podría haber sido ministra de varias cosas y bastante buena, porque ya tiene una experiencia de la época de Zapatero. Es más, si Pedro Sánchez también hubiera perdido y se hubiera tenido que ir a su casa y hubiera habido un nuevo liderazgo dentro del Partido Socialista, Susana Díaz hubiera dado por fin el paso y fuera la secretaria general, necesitaría una persona de peso en el Congreso de los Diputados para ser el presidente del grupo parlamentario y el portavoz. Y Carmen Chacón, por ejemplo, a lo mejor no hubiera sido una mala opción. Sin embargo, ahora al retirarse, pues abunda todavía más en ese vacío, en esa inconsistencia que tiene el Partido Socialista y hace que las opciones de que Pedro Sánchez tenga voces dentro del grupo parlamentario contra él, pues son casi, yo creo que, inexistentes.
Lo dicho, en todos los sitios que cenabas. Esta mañana ha estado aquí Juan Carlos Girauta, el portavoz parlamentario, en funciones, supongo, lo sigue siendo, digo yo, ¿no? Pero bueno.
Sí, de momento las
todavía
cortes,
portavoz.
Sí, las
bueno,
cortes
y la diputación permanente sigue funcionando, sigue siendo portavoz.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, nuestro colega Girauta, ha estado con Carlos Herrera y le ha pegado un tantarantán hipotético a Rajoy.
A nosotros no nos compromete el resultado que obtenga Rajoy, ni Sánchez, ni ningún otro. Si llegáramos a un pacto sobre contenidos, hablaríamos de personas. Mariano Rajoy no es la persona indicada. El señor Rajoy tiene una maleta detrás, con logros, consecuciones y luego hay sombras. Hay que limpiar los establos de augías.
Toma.
Le ha faltado decir que coja la maleta y se vaya a su casa,
sí,
¿no? Con esa maleta.
Ya se lo han dicho alguna vez.
No, se lo ha dicho Albert Rivera en el debate investidura. En la segunda sesión del debate investidura, Pedro Sánchez se lo dijo muy contundente.
El problema de esto es que, como hay encuestas que dicen que saquen 130 diputados, ¿sabes? A ver quién es lo guapo que lo critica, ¿eh? Pero bueno.
Ahí voy yo. Vamos a ver. Todas las encuestas, absolutamente todas, dicen que el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones, que va a volver a ganar entre 25 y 40 escaños de diferencia con el Partido Socialista. Es más, hay bastantes encuestas que apuntan a que PP y Ciudadanos podrían gobernar juntos, los dos solos o incluso con el PNV. Si Rajoy gana las elecciones otra vez y en seis meses hemos tenido dos elecciones y Rajoy ha ganado las dos de forma contundente, ¿cómo va a venir Albert Rivera el 27 de junio a decir Rajoy, lárgate a su casa? Si Rajoy además gana las elecciones generales del 26 de junio y sube 2, 3, ya no te digo 10 escaños, ¿cómo va a venir Albert Rivera a decir Rajoy, lárgate a tu casa? Y tercero, si Rajoy gana las elecciones y Ciudadanos en vez de subir se mantiene y baja y el PP sí que sube y sube más el PP que Ciudadanos, a lo mejor es Rajoy el que le dice a Rivera, lárgate a tu casa.
Veremos lo que pasa, pero en cualquier caso, plantarse de esa manera ahora es un poquito pronto.
Ahora es muy pronto. Yo creo que hasta ahora tú podías pedir la dimisión de Rajoy cuantas veces quisieras por sus responsabilidades políticas en los millones de casos, bueno, millones, exagerado un poco, los decenas de casos de corrupción que pueblan al Partido
Millones
Popular.
Lo que han trincado.
Millones son los que han trincado, efectivamente, sí. Efectivamente, que nos dejan a todos temblando. Pero bueno, hasta ahora era legítimo y, por supuesto, saludable que la oposición pidiera la dimisión de Mariano Rajoy, en mi opinión. Ahora bien, una vez el partido ha decidido que él sea el candidato, estamos viendo unas encuestas que, además, la verdad es que a los que seguimos el panorama político todos los días y a todas horas, nos parecen acertadas.
No te
en el
crujen,
sentido,
no te...
claro, en el sentido, no te chirrían, en el sentido del Partido Popular no solo va a ganar, sino que va a conseguir mejores resultados. Después de eso, no puedes pedir la dimisión de Mariano Rajoy hasta que siga la legislatura, en caso de que pueda gobernar, y veremos a ver qué medidas toma él, cómo afronta la regeneración, qué resultados sacan los demás, etcétera, etcétera.
Imaginaros otro elemento más, una conjetura más, pero que es probable. Rajoy vuelve a ganar las elecciones, a escucharle el otro día que ya le dijo al PSOE que la mejor opción después del 26J, pase lo que pase, es una coalición entre PP y PSOE. Y entonces imaginaros que, como Pedro Sánchez sale debilitado, ahora no ha querido pactar con Rajoy. Pero ¿y si Pedro Sánchez ahora dice, me interesa pactar con Rajoy para ser el vicepresidente?
Partes de la base de que Pedro Sánchez sigue vivo después de las elecciones.
Sí, pero imagínate que...
Perdón, te he hecho un spoiler.
No pasa nada, era un spoiler
si
bastante
Si Rajoy
fácil.
Es presidente y Pedro Sánchez o el Partido Socialista, otro del Partido Socialista, pacta con el PP para que Rajoy sea presidente, ¿cómo va a venir el cuarto a decirle a los demás que Rajoy no tiene que ser presidente?
O sea, que seguirá siendo el cuarto.
Lo bonito, yo creo, de aquí al 27 de junio es ver cómo maniobra Ciudadanos para ir rebajando poco a poco la tensión, como sí que hizo Pedro Sánchez aquí con vosotros el otro día. Cómo hace lo mismo Albert Rivera
todos
para llegar a pactar con Mariano Rajoy después de este verano. Porque no, si no, no tenemos
ocurre,
gobierno.
No se me ocurre la fórmula después de, las
pacto
palabras.
Firmado y...
Y Girauta hablando de establos.
Hablamos de...
es que me
sí, no, esa es otra. Fíjate que no me pega nada en Girauta, pero esto a mí me ha sorprendido.
No, pero a veces es muy vehemente en las ruedas de prensa.
Es muy caliente
sí,
y,
sí,
y esa es una de sus grandes virtudes.
Sí, sí, además sangre caliente, sí.
Claro, depende.
Depende para qué.
Nos vamos al otro barrio. Podemos y Izquierda Unida. Hoy de Podemos no hay novedad. Ha presentado una serie de chorradas sobre medios de comunicación. No tiene mayor historia.
Está un poco fuera de sitio Podemos, ¿no?
Bueno, ellos sabrán. Pero nos vamos a Izquierda Unida porque la novedad es que Izquierda Unida también va a preguntar a sus bases por ese hipotético acuerdo con Podemos.
Me parece bien que pregunten a las bases siempre. Ahora bien, y valga la redundancia, no entiendo que se pregunte antes de haber alcanzado el acuerdo.
Si no sabes cuál es el acuerdo.
Claro, porque eso claro, es un cheque en blanco. Eso lo denuncia la parte contraria, bueno, la candidata, la otra candidata que se quiere presentar a liderar Izquierda Unida, y tiene razón. O sea, lo normal, que es lo que hace Podemos, además, es alcanzar el acuerdo y someterlo al escrutinio de las bases. Por lo demás, que pregunten, a mí me parece bien. Ahora, yo también creo que el acuerdo es, en esta ocasión, es más obligado que otra cosa.
A mí me decía, esta mañana, Herrera decía en el programa, una cosa, tenía razón, dice, tú en una habitación metes a 10 comunistas... Y te salen, en 5 minutos, te salen 10 teorías del comunismo y
sí,
acaban a tortas.
Y
10 candidatos
bueno,
a primarias.
Pablo lo sabrá sí, porque lo siguen muy de cerca, que es la teoría fundamental de Mariano Rajoy. Tú déjalos a ellos, que la izquierda no tiene remedio. No,
en este caso le ha
funcionado. Y en este caso, al final, le vamos a tener que dar la razón
En este caso,
todos.
Sin duda. Pablo.
A mí me parece muy bien que Izquierda Unida, y hablo muy en serio, me parece muy bien, creo que es bueno para ellos, creo que es lo lógico, dado que lo ha hecho Podemos, va dentro de la ideología y la forma de ser que tiene este partido político y los de su entorno. Y además es que creo que están obligados, que es que Izquierda Unida, si alguien no se ha dado cuenta todavía, es una formación política muerta, que se tenía que reciclar. El único que lo ha sabido ver desde hace ya un tiempo ha sido Alberto Garzón,
sí,
y él está tratando de llevar a Izquierda Unida hacia ese terreno, pero ojo, que es lo valiente yo creo que tiene Alberto Garzón, que es manteniendo las esencias de Izquierda Unida.
Amigo,
tratando
que...
de mantener diferencias con Podemos, que las
que
hay
las
importantes
tiene,
y muy
yo,
buenas.
El PC toda la vida va a tener serios conflictos consigo mismo a la hora de aceptar esto, pero yo si estuviera en su lugar, tanto en el lugar de Podemos, que está bajando, como en el lugar de Izquierda Unida, que está subiendo, yo, por mi interés, me coaligaría no sé de qué manera, porque 69 más 2. Le va a dar cerca de 80 diputados.
Es que date cuenta además que la ley es muy injusta y muy ingrata
contra
con Izquierda Unida.
Por eso digo.
Y al sumar...
¿A
al
poco
sumarse,
que negocie bien las listas? ¿Le va a rentar?
Le va a rentar y después ya, cuando ya estemos con un mejor resultado y demás, ya veremos las batallas internas que habrá ahí porque habrá un tira y afloja, obviamente, entre Izquierda Unida y Podemos, pero ya una vez hayan alcanzado un resultado electoral. Veremos a ver en qué queda, pero yo creo que quedará en coalición, confluencia o como quieran llamarle.
Yo creo que sí. Y luego, una vez que estén sentados en el Parlamento, tipo Compromís u otros, ya nos pegaremos para ver
eso
cómo
eso sí, pero esto es ley
claro,
de vida en la izquierda,
tanto,
que se lo digan a los italianos.
Totalmente de acuerdo. Hablamos un poquito de economía, nos quedan 5 minutos. Soraya Sáez de Santa María en el Consejo de Ministros en Funciones, como decía Rubén, el último en funciones de las funciones requete funciones que empiezan a partir de mañana.
Si se hacen las cosas bien, España tendrá 20 millones de empleos en el año 2019, al final de la siguiente legislatura. Una tasa de desempleo cercana al 13%.
Estamos en campaña, yo no sé si lo habéis notado. Y Luis de Guindos, que estaba sentado también ahí en el Consejo de Ministros.
Si este 2,7 se cumple, este 2,7% de crecimiento en este ejercicio, pues prácticamente ya a principios del año próximo tendríamos los niveles de renta y los niveles de Producto Interior Bruto que teníamos antes del inicio de la crisis.
Previsiones económicas. Se abre la oferta.
Se dispara.
Y estamos en campaña, y como tú dices, y entonces ahora todavía más. Por si alguien no había captado el mensaje desde el mes de noviembre, porque el PP ya empezó con este mensaje en noviembre de si seguimos haciendo las cosas bien, y la gente no lo pilló, entonces el PP va a insistir de aquí al 26 de junio.
Pillaron,
¡ojo!
Lo pillaron 7
original.
Millones.
Lo pillaron 6 millones y medio, pero todavía quedan unos cuantos ahí, 7 millones. Que...
Sí.
Entonces van a insistir mucho más en ese mensaje, pero ojo, yo no soy el gobierno, yo no soy el PP, y también te digo, es verdad. Y es que es de lo que se ha hablado estos meses y de lo que no se ha hablado, sobre todo estos meses, que es de precisamente qué pasaría en España si se cambian determinadas políticas. Yo creo que una mayoría social de este país tiene claro que hay políticas que ha llevado a cabo el gobierno Mariano Rajoy que hay que rectificar o por lo menos corregir algunas cosas, porque se hicieron en tiempos de crisis muy duras, que a lo mejor era lo único que se podía hacer, pero ahora eso hay que corregirlo. Pero hay otras políticas que no se pueden corregir, porque si ni las corregimos nos vamos al abismo. Y eso es lo que intenta decir el gobierno.
Sí, esa va a ser ser la batalla, además, de unos diciendo que hay que cambiar completamente el rumbo, otros diciendo que hay que cambiarlo un poco y otros diciendo que hay que mantenerlo tal cual, que es el Partido Popular. A mí no me sorprende este meeting que se lanzaron hoy los dos ministros económicos y la vicepresidenta, porque bueno, ya estamos en plena campaña, ni precampaña ni nada, estamos en plena campaña y yo creo que yo echo en falta con estas macrocifras de habrá crecimiento, habrá empleos, que se hable un poco más del detalle, ¿no? Del tipo de empleos, etcétera, etcétera. La Organización Internacional del Trabajo dijo el otro día que muchas veces era peor estar trabajando que tener un subsidio o estar cobrando el paro por los niveles de estrés, porque la gente no llega a fin de mes, la precariedad de los trabajos,
hombre,
etcétera,
llegado
etcétera.
Eso al extremo, nos vamos a determinados subsidios en España que ya se han pasado tanto que nadie quiere trabajar y seguir trincando.
¿Qué hablamos de?
Que también ocurre.
¿Qué hablamos de? Acabamos de hablar, ¿no?
No, hablamos de muchos
acabamos
de ellos.
Hablar de la zona, claro. Pero por otros motivos.
¿Es así?
Sí, no, pero a ver, es un debate, sí, que siempre está ahí, entonces siempre tienes, no existe la totalidad, ¿no? La generalidad siempre tiene excepciones.
Una cosa no quita la otra.
Pero a mí, yo he hecho en falta, ya que tanto escuchamos os compramos el mensaje, se van a crear empleos. Ahora queremos saber cómo vais a hacer para que el modelo productivo en España nos dé unos salarios dignos, nos podáis subir el salario mínimo interprofesional, podamos tener contratos mejores, no explotación laboral, conciliación, por favor, este tipo de cosas. Me siento totalmente...
por eso mismo, precisamente...
Es horroroso, es que yo sí, ya sí, llego no a casa medio desquiciada.
No me extraña. Lo del salario... Yo los días que tengo, perdón por hablar de mi libro, los días que tengo viaje, que son todos...
Es un problema.
Ya, el día que tengo viaje, ya, el por la mañana la niña llevarla a la ruta, que tiene que hacerlo mi mujer, que pues lleva a los otros, cuando uno falta y falta el otro y tal... Te das cuenta,
es que
y seamos
cuenta.
Sinceros,
y
por desgracia casi siempre le cae a la mujer.
Sí, le cae, y yo, bueno, es que doy gracias por tener a mi propio, como digo yo,
que se lo ocurra,
pero vamos, al 50 y a veces al 75%,
pero aún así
se nota mucho.
Terminas,
mucho.
Pablo.
Que, en fin, el salario mínimo profesional es una de las medidas que se podría haber mejorado mucho. No.
Pues tiene un bebé casi del envite.
Tengo un bebé que yo también tengo una santa que me aguanta y al bebé y todo, que gracias a ello podemos
conciliar.
Porque
lo he dicho yo, que si no lo sueltas.
Pero me estaba acordando cuando decíamos la conciliación de la rueda de prensa del martes con Rajoy y Moncloa, salimos a las 9:30 de la noche, por ejemplo. Pero yendo a lo que decían, del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, es una cosa inconcebible que esté tan bajo en España y se podría mejorar porque no tiene repercusiones malas económicas. Pero esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, creo que se podría hacer con un gobierno de PP y PSOE, porque el PP podría mantener el rumbo clave de la política económica y luego que el Partido Socialista aportara tintes sociales necesarios, como por ejemplo subir el salario mínimo interprofesional.
Esperemos que se haga. Pablo, gracias.
Un placer.
Ala, vete corriendo.
Ya me voy
Ana
corriendo
Pardo,
a conciliar.
Yo me voy a recoger a la guardería, ¿eh?
Anda ya, que
anda.
Estás arreglando.
Ahora te mando la foto, ya verás.
Gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se mantiene líder el Barça.
Recta final de la mejor liga del mundo.
Dale, Manolo.
Sábado de infarto.
Desde las 3.
Real Sociedad, Real Madrid.
Derbi madrileño.
Atlético de Madrid, Rayo.
Y con el Rayo.
Betis, Fútbol Club Barcelona.
Ojo, Manolo.
Y el domingo, más emoción. Valencia, Villarreal.
Pero no está demostrando el fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que nunca se sabe.
Somos Tiempo de Juego.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en frigoríficos y aspiradores Trineo.
Con financiación hasta en 12 meses en muchos de estos electrodomésticos. Consulta condiciones.
Recuerda, 15% en frigoríficos y aspiradores Trineo.
Precios que nunca habías oído antes, solo en El Corte Inglés.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
¿No conoces Astenolid? Astenolid, con aminoácidos y vitaminas del grupo B, te ayuda a recuperarte. Con tan solo una toma al día lo notarás. Recuerda, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Sole tiene ahora 71, Paco tenía 76. Y se conocieron en un autobús camino de Madrid. Para Sole sentarse al lado de Paco ya fue todo un reto. Que luego se quedó pequeño cuando empezaron a hacerse amigos, hicieron su primera escapada y cuando se sacaron juntos el título de buceo en el Algarve. Y aunque Paco faltó hace un par de años, Sole nunca dejó de sumergirse, de viajar. Porque es verdad que la vida da muchas vueltas, pero aún más que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, conecta con tu mundo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. La NASA publica un vídeo interactivo de Marte, Nekane.
Y las imágenes ya se han compartido rápidamente por las redes sociales. Se han grabado por el robot Curiosity con una panorámica el 4 de abril. Nos deja movernos por la superficie y elegir diferentes puntos de visión. Y muestran las rocas y la arena como aparecerían bajo condiciones de luz diurna de la Tierra.
Os contamos ayer esa nueva terapia de recuerdo, de rememoración de cosas como el fútbol para luchar contra el Alzheimer. Bueno, pues lo comentáis y está gustando, ¿verdad, Nick?
Muchísimo. Nos dice Hugo, por ejemplo, es impresionante la capacidad que tiene el fútbol. Es capaz de todo. Nos guste o no, siempre que hablamos de un partido vienen a nuestra memoria grandes recuerdos. Nines dice que es una labor fabulosa, qué bonito y bueno ver esa reacción del enfermo y la satisfacción y alegría de la familia al verlo así.
Mira, en el caso de Nines también tuvo a su padre enfermo de Alzheimer y sabe de lo que habla.
Y Javier dice que gracias por sacar a la luz este gran proyecto que dará muchas vueltas por este maravilloso país. Los abuelos y los que un día pierden la memoria necesitan recoger los frutos que en su día sembraron. Es tu momento, Expósito.
Estás aprovechando que estás en Bilbao, ¿verdad,
muchísimo,
hija?
Muchísimo, sí.
El lunes vuelves, ¿no?
Hacer nada.
No,
creo
el lunes
sí.
No estoy yo, pero el martes nos vemos,
pero el
¿no?
martes ya se te ha olvidado.
Muy bien, ya te pongo en un post-it en tu ordenador a qué planta tienes que subir a por el finiquito. ¡Hala,
vale.
Sube la música! Enrique Iglesias, dice Nekane, que ha arrasado en los premios Billboard latinos.
Es que ha sido así, ¿eh? Expósito. Vale. Ha empatado con Nicky Jam, con 7 premios cada uno. Además, estos galardones han dado a Enrique Iglesias el título de mejor solista del año de pop latino. La gala se ha celebrado esta madrugada en Miami y tú te la has perdido.
Ya, fíjate, no podía dormir.
Menos mal que lo contamos ahora.
He puesto el despertador como cuando los partidos de la NBA o la Fórmula 1, igual. Los Billboard latinos, va a ganar Enrique Iglesias.
Pero escucha esta canción, que es maravillosa, hombre.
Mira, escucha tú esta. Mira, ¿qué?
¿Qué es? ¡Esto es ruido!
¡Calla! En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Tras la fuga de Irene Lozano del PSOE, ya se había fugado antes de UPyD, hablamos de grandes fugas. Hasta luego, Lucas.
Dar las gracias a todos los militantes socialistas que me han transmitido su alegría de contar conmigo.
No pido.
Para sumar en este proyecto.
¡Hasta luego, Lucas!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.